El estudio de hoy corresponde a el miércoles 15 de enero del año 2020. Continuamos con esta serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos volando sobre la carta a los Filipenses, capítulos 1 al 4. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Azig no las va a ir mencionando. Esta carta a los Filipenses nos es referida como la epístola de gozo. Contiene el mensaje de que es posible, a pesar de las circunstancias adversas, vivir vidas gozosas, aunque experimentemos sufrimientos. Pablo mismo, cuando escribió esta carta, estaba en la prisión, y a pesar de las pruebas, muestra su regocijo basado en el cuidado y generosidad de la iglesia de Filipos. Y con todo y eso, el apóstol Pablo los anima y nos anima a la humildad, a la oración y a ser útiles en nuestra comunidad. Así pues, nuestro pastor Skip Azig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Ahora he tenido estas ganas de decir, abran sus Biblias a este libro de los Filipenses, capítulo 1, para ver cuatro capítulos que nos esperan en el estudio de hoy. Oremos, Padre Santo, estamos sirviendo a un Dios poderoso por estos mensajes que tú nos das en esta carta a los Filipenses. Queremos entender no cómo está escrita esta carta, sino entender cómo tú nos puedes equipar para vivir en este mundo. Y no solamente sobrevivir, sino progresar. Sí, Padre. Entonces, tú tienes para nosotros este día un mensaje. Para todos los que nos hemos reunido, los que nos están escuchando a través de la radio, la internet y la televisión. Quizás hasta cierto punto vamos a mencionar ciertas cosas, pero entendemos, Padre Santo, de que tú nos vas a presentar algo especial que tienes y tú anhelas decirnos a todos los que somos parte de este estudio bíblico. Padre Santo, te decimos que te damos toda la libertad de que el Espíritu Santo nos ministre. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba leyendo la historia de este individuo llamado Daniel Manvio, el cual fue encarcelado, acusado de un crimen menor, un crimen no premeditado. Mientras que este hombre estuvo encarcelado, decidió educarse y estudió leyes. Cuando salió de la cárcel, se continuó con sus estudios, continuó estudiando y pasó los exámenes y vino a ser abogado. Se le dio la oportunidad de representar a prisioneros que estaban encarcelados y a estos días trabaja como profesor de leyes en la Universidad de Michigan. Este hombre decidió hacer algo útil para su vida mientras que estaba encarcelado y cuando saliera de la cárcel sería algo diferente en su vida. También leí la historia de otro individuo que fue encarcelado por 7 años por acusado de tráfico de drogas. Cuando él salió educado, decidió ser un filántropo y así pudo ayudar a organizaciones. Él logró todo esto después de haber salido de la cárcel. Su vida fue reformada, transformada, diríamoslo, porque así lo hizo. Pero lo que hace a Pablo diferente y único es que Pablo no esperó a salir de la cárcel o de la prisión. Pablo trabajó y logró lo que logró mientras que estaba encarcelado. Podemos decir que cuando pasemos por el libro de Filipenses, reconoceremos de que tú y yo estamos aquí por la voluntad de Dios. Dios nos ha permitido estar en esta vida para extender el Evangelio. Mientras que Pablo estaba encarcelado, escribió cuatro cartas que ya las hemos mencionado en otros estudios. Una fue la que leímos la semana pasada, el libro de Efesios. Fue la primera de las cartas que Pablo escribió de la cárcel. La segunda fue esta que tenemos hoy, Filipenses. Y el tercero será la carta a los Colosenses. Y más tarde veremos el libro que Pablo escribió a Filemón. Aunque corto, pero fue el libro que Pablo escribió mientras que Pablo estaba encarcelado. Así que qué bueno que Pablo trabajó y pudo haber dado testimonio que él escribió gran parte de la Biblia mientras que estaba en prisión. Esto muestra que a Pablo nadie lo sostuvo ni lo detuvo de continuar haciendo la voluntad de Dios. Las peores circunstancias que se encontró Pablo, quizás fueron difíciles, pero a lo mejor fueron las mejores partes del ministerio de Pablo. No nos gusta pensar así, especialmente en nuestro país estadounidense, donde disfrutamos de esta libertad y que nadie nos diga cómo vivir, qué decir, nadie nos restringe de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios bueno, nos hace pasar por dificultades a veces? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Así que vamos a ver puntos que Pablo explica acerca de cómo debemos de vivir una vida gozosa en el libro de Filipenses. La ciudad de Filipos era una colonia de Roma. Filipos estaba localizado en Europa. Pablo fue a Filipos en su primer viaje misionero y llevó el Evangelio a Europa. Así que como colonia romana, Filipos recogió su nombre de un dirigente que había existido antes. Filipos suena como un nombre, ¿cómo? Díganlo, Felipe. Así era el nombre. Así que Felipe fue el padre de Alejandro el Grande, que era Felipe el Macedonio. Pablo no tenía planes de ir a Macedonia, ni tenía Pablo de ir a Filipos. Pablo no dijo, oh, siento ese deseo de ir a Filipos. Algunos de ustedes han ido a Filipos. Yo creo que yo no he pasado por ahí, pero un día lo lograré. Pasaré, pero en el corazón de Pablo no estaba el deseo de viajar a Filipos. Pablo fue a Filipos, pero fue una forma interesante cómo Pablo fue a Filipos. Fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo por aquella región. Pablo iba con Juan Marcos y se separaron con Bernabé y Marcos. Así que Marcos y Bernabé se fueron de una dirección y Pablo se llevó a Silas en su segundo viaje misionero para visitar los lugares donde ellos habían estado en su primer viaje misionero. Deseaban visitar, reforzarlos, extender y quizás traerles un punto nuevo. Por eso se encontraron en Galacia. Cuando Pablo estaba en Galacia, decidió viajar al sur, a lo que se le llamaba Asia Menor. Y en los días se identifica como Asia Menor, donde hay un grupo de iglesias. Entonces, Pablo decidía o quería ir allá, pero no pudo. La Escritura dice que el Espíritu Santo se lo prohibió ir al sur. No, la Escritura no dice por qué. Lo único que sí la Escritura dice que no era tiempo para Pablo ir a esas regiones al sur. Más tarde irá en su tercer viaje misionero al sur. El Espíritu Santo se lo impidió. Entonces Pablo decidió ir al norte, a Bitinia, lo que es cerca del mar Caspio. Lugares muy hermosos. El Espíritu Santo no se lo permitió. Así que se cerraron las puertas en dos direcciones. Por eso es que Pablo venía del oriente y trató de ir al sur y trató de ir al norte. De veras, quedó una sola dirección a qué viajar. Al occidente, al poniente, aunque Pablo no lo entiende. Pablo reconoce de que él anhela extender el evangelio al sur, Pero el Espíritu Santo dijo que no se podía ir al sur. Entonces, yo espero que esta sea una buena lección para nosotros, que aprendamos que aquí la Escritura nos dice que los pasos de los hombres justos, Dios, son ordenados por Dios. Esto es hermoso, reconocer que tus pasos no siempre son como tú deseas, pero están ordenados y dirigidos por Dios para que continúes en tu camino. Esos pasos, no solamente tus pasos, a esto le podemos añadir también los altos. La parada de los hombres justos también son ordenadas por Dios. A veces Dios te dice, id. Otras veces Dios te dice, detente. Pero Dios sabe exactamente que las dos son tan importantes y ordenados por Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tú dirás, ¿por qué no puedo ir allá? No lo entendemos. Pablo va a entender más tarde, pero a este punto lo único que entiende es que el Espíritu Santo no le permite. Con todo el que era el gran apóstol Pablo, a este punto el Espíritu Santo lo está dirigiendo en Troas. Se encontró en Troas, y ahí esperaba en Troas, mientras que Pablo estaba esperando, posiblemente alguien lo saludó y le dijo, no eres tú el gran apóstol Pablo, ¿por qué estás estancado ahí? ¿A dónde vas a ir ahora? Entonces, Pablo pudo haber dicho, no sé a dónde iré, pero le podía decir su amigo, tú el gran apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, el que está haciendo la voluntad de Dios, no sabes a dónde, debes de saber a dónde ir. Él pudo haber dicho, no lo sé todavía. Yo sé a dónde quiero ir, pero no puedo ir. No, a este momento no sé a dónde debo de ir. Entonces, Pablo se encuentra en Troas, y en Troas tuvo una visión. En aquella visión, un hombre de Macedonia le decía, Pablo, pasa y ven y ayúdanos. Le insistía, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo esperó, despertó roscándose la cabeza si que la visión era legítima o no. Pero Pablo pudo entender y compartir con su compañero Silas, yo creo que Dios desea que vayamos a Macedonia. Entonces, Pablo hizo planes para ir al poniente. Venía del oriente, quiso ir al sur, quiso ir al norte. En Troas, la visión le decía, vete al poniente, camina a rumbo occidente. Así que no fue los inventores estadounidenses que comenzaron a reconocer que dónde era norte, sur, oriente y poniente, sino que aquí Pablo entiende que hay oriente y poniente. Por eso es que Pablo se fue a Macedonia. Cuando Pablo llegó a Macedonia, siendo que Filipos era colonia romana, así que Pablo llegó. Quizás Pablo cuando llegó a Filipos, comenzó a ver en su derredor por una persona específicamente. ¿Quién era esta persona que Pablo traía en mente? La persona que Pablo vio en la visión, el hombre de Macedonia. El individuo que le dijo, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces, Pablo vio una persona y decía, ¿será este? No es este. No pudo reconocer a aquella persona. Así que Pablo, en lugar de ver a aquel hombre de Macedonia, Pablo se encontró con un grupo de damas. Estas mujeres se reunían a la orilla del río para tener su estudio bíblico. De acuerdo a la práctica judía, no había sinagoga en un lugar a menos que hubiera 10 caballeros judíos. Era el reglamento para poder establecer una sinagoga. Entonces, esto quiere decir que no había 10 judíos creyentes en Filipos. Por eso es que no había una. Así que Dios habló, Dios ordenó a Pablo que hablara a aquellas mujeres, de las cuales una de ellas era Lidia, y las cosas pasaron de mal en peor. Las cosas pasaron de mal en peor porque Pablo abrió a estas mujeres, y de las 3 mujeres, Dios abrió el corazón de una llamada Lidia. En el capítulo 16 de los Hechos encontramos que Pablo fue encarcelado en Filipos. Mientras que estaba en la celda, aquel carcelero vino a conocer al Señor Jesucristo. El carcelero de Filipos y toda su familia, todos fueron bautizados y por el testimonio de Pablo y Silas. Ahora se puede comenzar una iglesia. Está Lidia, y yo me imagino que había por lo menos otras dos mujeres que más tarde se mencionan en este libro, Eboida y Sintique. Estas tres damas por lo menos, y quizás había otras, más el carcelero de Filipos y su familia. Ahora tenemos un grupo de personas que han conocido el mensaje de Cristo, y así comenzó la iglesia en Filipos. Era la intención de Dios en Filipos, de que el evangelio llegara de Asia a Europa. Ahora es por primera vez que se encuentra una iglesia en Filipos, en Asia. Entonces, también vemos aquí que, ¿dónde estaba Filipos? Cuando Pablo estuvo en Filipos, que quedó casi 2 años. Mientras tanto, Pablo continuó su viaje a Jerusalén. Pablo en Jerusalén fue arrestado, lo subieron en barco, lo llevaron a Cesarea, perdón. Llevaron a Pablo de Jerusalén a Filipos. Llevaron a Pablo de Jerusalén a Cesarea. En Cesarea pusieron a Pablo en un barco que iba a Roma, y Pablo fue llevado a Roma como prisionero. Pablo, estando en Roma, escribió esta carta a los filipenses, la cual fue enviada por Pablo a Cesarea, llevada por Epafrodito. Epafrodito llegó a Filipos y les explica que Pablo está vivo, aunque está encarcelado, y de ahí de Filipos le enviaron una ayuda monetaria y se la entregaron a Epafrodito para que viajara hasta Roma a llevarle el beneficio a Pablo. Así que Pablo escribió esa carta y la envió con Epafrodito. Esa es la carta a los filipenses. De veras, este libro es una carta de agradecimiento del apóstol Pablo. Le está dando gracias por enviarme el aporte financiero, por tener esa confianza y poner mi ministerio en su corazón. Esta carta es una hermosa carta. Sí, quizás suena medio raro el que yo lo diga, de que es una carta de agradecimiento, y decir que es una carta favorita para mí. Como lo he dicho de otras cartas, ustedes dirán, pues por fin, ¿cuál es? Esta es una buena carta, interesante. Me gusta a mí esta carta porque no es una carta para corregir nada. No es como el libro a los Galatas o primera a los Corintios, donde Pablo está enseñando doctrina, reprendiendo doctrina, con todo de que hay algunos puntitos de que Pablo trata de reprender algo, pero de veras esa no es la misión de esta carta. La razón que esta carta fue escrita por Pablo fue para animarnos. No está corrigiendo doctrina, ni está corrigiendo malas conductas. Pablo lo hizo en la primera a los Corintios. Esta carta es puramente una carta que Pablo está diciendo, los amo. Creemos que de todas las diferentes iglesias que Pablo comenzó, Pablo tenía un sentido más profundo por esta iglesia a los Filipos. Por alguna razón, Pablo sentía este profundo amor por los filipenses. Yo les he explicado en otros estudios que este libro de los filipenses es una carta de gozo, donde Pablo nos habla en el capítulo 1, lo maravilloso de la vida cristiana y la unión del amor cristiano. En Filipenses capítulo 2, Pablo nos presenta el modelo de la vida cristiana, cuál es Jesucristo, que tú tienes que vivir tu vida como Cristo. Capítulo 3 a los Filipenses nos habla de la marcha, de la marca o el movimiento, donde nos dice, marchen, continúen hacia el frente, no vean su pasado, sino continúen el pasado. capítulo número 4 de Filipenses, Pablo nos va a hablar de las marcas de la vida cristiana. Entonces, como ya mencioné, gozo, ya que en esta carta Pablo menciona gozo o gozándose 16 veces, lo que implica y quiere decir de que se ve medio raro. ¿Por qué se mira medio raro? De que el tema de esta carta a los filipenses, que fue escrita por un hombre encarcelado, acusado falsamente, encarcelado por el gobierno romano, ¿qué fue la razón que Pablo se regocijaba y Pablo se sentía, no sentía amargura, no sentía venganza, no sentía deseos de vengarse, sino que Pablo expresa gozo, gozo, porque Pablo ve la mano de Dios en su vida y, no, y quiere que lo reconozcamos. Tenemos que reconocer, si no lo has sentido todavía, de que hay una gran diferencia entre gozo y felicidad, ¿verdad? La felicidad es temporal, pero el gozo es permanente, eterno, para siempre. La felicidad depende de lo que te está sucediendo. El gozo o la felicidad depende de lo que te sucede. La felicidad depende de lo que está sucediendo, de lo que te está sucediendo. Entonces, la idea de gozo es de que tú estás gozándote en las Sagradas Escrituras. Cuando las cosas están pasando o está sucediendo bien a tu favor, te sientes contento. Pero una persona puede experimentar felicidad y no experimenta gozo, porque el gozo es mucho más profundo. El gozo es un sentimiento eterno que está enraizado en lo más profundo del interior de la persona. No importa qué esté sucediendo en su exterior, si la persona está cimentada en el gozo de las Sagradas Escrituras, ese gozo es eterno. Es lo que Pablo quiere expresar y expresa en esta carta a los filipenses. Filipenses 1:1. Pablo está hablando de lo maravilloso que es la vida cristiana. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Sí. Pablo, mientras que está observando lo que Dios está haciendo en su vida y que ha hecho en sus otras ciudades, Macedonia y en Filipos, a pesar de que está sirviendo a Dios, fue encarcelado. Y Pablo está observando y diciendo, me siento agradecido por mis experiencias allá en Asia. Le doy gracias a Dios cada vez que recuerdo cómo Dios me usó y me pasó por sufrimientos allá en Asia, y esto me trae gozo. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no creo que yo podría escribir algo así, ¿verdad? Pero decir yo, el apóstol Pablo, estando atado a un guardia, pensar que él está experimentando gozo, y cuando se acuerda que en Filipenses nunca encontró a la persona que lo invitó que viniera a Macedonia, entonces, y fue encarcelado, entonces, esto tiene una forma de que Pablo pudo haber dicho, cada vez que me encuentro de mis experiencias en Filipos y en esa área, se me remueven las tripas. No, al contrario, Pablo está dando testimonio que se siente gozoso. Como ya mencioné, que Pablo en esta carta 16 veces hace referencia o menciona gozo. ¿Gozo o gozándose? Pablo nos explica un poco por qué se siente gozoso, porque dice en el verso 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, en otras palabras, por su compañerismo en el Evangelio. Es un hermoso y gran pensamiento de que tú y yo fuimos parte del ministerio del apóstol Pablo. Sí, y de esa forma también somos compañeros con el ministerio de Jesucristo. Qué hermoso pensamiento de que Dios tiene una empresa y nos adaptó como hijos, hijas de Dios. Así que Dios tiene una empresa familiar porque nosotros somos parte de esa familia. Así que podemos ayudar a extender las buenas nuevas del Evangelio y de esta forma somos parte de la empresa familiar de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo, me gozo, y mi gozo está directamente proporcionado por la forma en que Dios nos ha rescatado y nos ha unido a su negocio familiar. Yo me alegro por su compañerismo en el Evangelio. Ahora les diré de un amigo que compartió su experiencia conmigo. Este amigo era director de las cursadas en la línea de las cursadas de Billy Graham. La responsabilidad de este hombre era viajar adelante donde se iba a presentar Billy Graham y hacía los preparativos. Me platica que estaba en un avión. Y, ¿sabes? En el avión siempre nos sentamos enseguida de otra persona y nos saludamos. En este caso, mi amigo me dice que la persona que iba en el asiento enseguida era un actor. Él lo reconoció. Dijo, oh, este es Tom Cruise. Tom Cruise va enseguida de mí. Lo saludó con mucha cordialidad. Continuaron conversando y Tom Cruise, el actor, le hace la pregunta a mi amigo, ¿qué es la línea de trabajo en que tú funcionas? Este hombre pensó, no lo voy a amontonar con el evangelio, sino que le dijo, oh, trabajo en negocios de seguros. Aquel actor inmediatamente se sintió interesado, ya que ellos están buscando gentes que los protejan. Siempre están buscando guardaespaldas que los protejan. Cuando él oye que este hombre está en negocios de seguros, le preguntó, platícame más, ¿qué haces específicamente? Entonces él le dijo, lo que te quiero decir es que soy en el negocio de seguros eternos. Entonces le explica que es evangelista y trabaja con la organización de Billy Graham. Entonces, básicamente, le dijo, estoy aquí para testificarte acerca de la familia que pertenezco, al Padre que le servimos y al Salvador Jesucristo. Ese es el negocio familiar, la empresa familiar. Parece ser que Tom Cruise no se sintió muy interesado, pero quiero que podamos ver cómo pensaba el apóstol Pablo pensando. Ahora veremos cómo piensa el apóstol Pablo y veremos en Filipenses capítulo 1 y verso 12. Reconozcamos que Pablo está encarcelado. Tú podrás decir, oh, pobre Pablo estaba encarcelado. Su misión se detuvo, se quedó estancado, piensas lo peor. Pero Pablo dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! ¿Para el progreso del Evangelio? Así que, cuando Pablo se siente encarcelado, no sintió que esto sería un estorbo para el Evangelio. Al contrario, Pablo está dando testimonio que el Evangelio está progresando, se está extendiendo aún mucho más, con todo y que él está en la prisión. Es un pensamiento que tienes que entender. Espero que tú estés pensando, ¿cómo es que esto puede ser verdad en la vida del apóstol Pablo? Esto viene a ser las evidencias de que aún los guardias estaban siendo evangelizados con todo que ellos no buscaban porque estaban encadenados a las manos del apóstol Pablo. Así vemos cómo Pablo extendió. Así que Pablo les testificó a todos los representantes en Roma, aún representantes de la ley. Los cristianos que vinieron a Pablo, los evangelizaba, les hablaba del evangelio, pero Pablo también menciona que les testificó a los guardias del palacio. Los guardias del palacio, a los que hace referencia, los guardias del palacio naturalmente que eran los gentes electos, los mejores, eran los guardias del trono, los guardias del emperador. Así como en nuestros días vemos agentes secretos, guardaespaldas que trabajan con los gobernadores o los presidentes. Estas guardias eran los guardias personales del César. Evidentemente, algunos de estos guardias del César tenían que venir y ser encadenados de la mano del apóstol Pablo. Tú dirás, ¿cómo es posible? Pablo estaba encadenado en turnos de 6 horas a diferentes guardias. Le ponían esposas en su mano y el guardia tenía que poner, aguantar también una esposa. Así que de esta forma Pablo tenía esposas que en su mano y en la mano del guardia. Imagínate cómo era ser encadenado al apóstol Pablo. Imagínate. Pablo está pensando, esto es difícil de entender. De veras que él tenía una audiencia. Así que esta persona no se le podía ir por 6 horas, ni lo podía callar, porque los reglamentos de la prisión era que el guardia podía hablar con el encarcelado y el encarcelado podía hablar con el guardia. Así que evidentemente este guardia oyó y entendió quién era Jesucristo. Ahora vemos cómo pensaba. El evangelio se extendió. Yo me voy a imaginar de que los cristianos en Roma pensaban y estaban en oración. Señor, no sabemos cómo sea posible de que el evangelio llegue hasta el palacio, pero Señor, por favor, envía a alguien para que todos ellos sean ganados para Cristo. Dios les contestó su oración. Dios pensó, voy a llevar al apóstol Pablo a la prisión y va a quedar encadenado con estos tercos, cabezudos, y de esa forma van a entender quién es Jesucristo y serán libres de sus prisiones y reconocerán al Señor Jesucristo. Son pensamientos maravillosos. Entonces podemos entender, Pablo estaba y disfrutaba de su situación, y también los guardias disfrutaron, algunos, quizás los que respondieron y reconocieron, querían oír más y le decían, Pablo, ya se me acabó mi turno de 6 horas. Cuando venía el otro guardia para ser encarcelado, el guardia que estaba ahí le pudo haber dicho al que venía, te puedes ir a tu casa, vete a tu casa, permítame tomar tu turno, porque él deseaba oír más de lo que Pablo quería explicarle y ser discipulado. Es lo que estamos pensando. Así que es evidente que muchos guardias del palacio, los que estaban encarcelados de Pablo, reconocieron quién era el Señor Jesucristo. Porque Pablo dice aquí en el, dice, como me es justo sentir, y dice, verso 3, doy gracias a mi Dios y siempre en todas mis oraciones. Entonces, Pablo estaba encarcelado. Yo le puedo contestar esta pregunta. Hay un número de circunstancias que se pueden escribir, como dice Pablo en verso 13. De tal manera que en mis prisiones han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio, a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Esto es quizás lo que Pablo sentía, esas responsabilidades domésticas. Así tú también quizás te puedas sentir como el apóstol Pablo, prisionero en la vida que Dios está permitiendo. Quizás Susana Wesley se sentía prisionera, ya que Dios le permitió tener 19 niños naturales, 19 hijos. ¿Tú crees que 19 hijos, esta mujer no se sentía como prisionera, restringida? Yo creo que ella pensaba, estoy encarcelada cuidando a estos niños, pero por la gracia y voluntad de Dios, John Wesley y Charles Wesley fueron hijos de la señora Susana Wesley. El John Wesley, predicador, sacudió el imperio británico. Y Charles sacudió el imperio británico porque fue un gran compositor de himnos cristianos para la iglesia metodista de sus tiempos. Él compuso himnos y alabanzas. Quizás tú sientes enfermedad, tienes algún dolor crónico que tú sientes que te restringe por esta situación horrible que no puedes compartir al Señor. Quizás me estás escuchando este mensaje en un hospital, quizás hospitalizado, a lo mejor estás encarcelado en una celda de la cárcel. Quizás tienes una enfermedad que te hace sentir inválido, ¿verdad? Yo quiero que tú pienses en aquella hermana llamada Carlota Elliott, que era inválida, que escribió cantos, más cantos, tras cantos, más cantos, tras cantos, que no sabemos el número. Escribió tantos cantos Carlota Elliott mientras que era inválida. Uno de sus himnos más famosos que dicen, así como sois, es mi plegaria, porque aquella sangre fue derramada por mí. Permíteme venir hacia ti, Cordero de Dios, yo vengo a ti, yo vengo a ti. Dwight L. Moody dio testimonio que este himno ganó más almas para el Evangelio que muchos otros himnos. Dwight Moody quedó contento y alegre por aquella mujer Carlota Elliott que fue inválida, pero pudo escribir con todo y sin validez. Muchas cosas te pueden encarcelar a ti como otras personas. Puedes quedar encarcelado. Pablo estaba en la cárcel. Martín Lutero tradució el Nuevo Testamento al alemán en la cárcel de Dartmouth. Jan Bunyan estaba encarcelado y escribió el libro titulado El Progreso del Peregrino. Así, esos libros desde ese día hasta el día, todos los leemos. Son libros que nos enseñan, nos instruyen. Pablo está diciendo que estaba encarcelado por la voluntad de Dios y así el Evangelio se extendió con toda facilidad desde el pretorio. En Filipenses 1:21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿El morir es ganancia? Así que Pablo está dando testimonio que no pierde. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Pablo sabía con toda claridad que si moría como resultado de este encarcelamiento, iba a ir a la presencia del Señor. Y fue lo que le sucedió. Pero Pablo está diciendo, mientras que estoy aquí, estoy obrando. Pablo explica y continuó. Yo creo que Pablo pensaba, Dios me va a dejar salir de la cárcel, lo cual sí salió, pero Pablo fue rearrestado, llevado a la cárcel y fue decapitado. Pablo entendió que Dios tenía mucho más que hacer cuando él escribió a los filipenses. Esta fue la lucha de Pablo mientras estaba encarcelado, de que el evangelio creció, se extendió, donde Pablo nos muestra su gran amor, el gran afecto por las iglesias. Así que Pablo está dando testimonio, no sé si vivo o muero. Si vivo, es para vuestro beneficio. Y si no vivo, es mucho mejor porque iré a la presencia de Dios. Pablo se muestra muy humilde cuando expresa estos hermosos pensamientos. Mientras que Pablo estaba vivo, ¿qué es lo que lo animaba a seguir? La oportunidad de testificar. Cuando Pablo escribió a los romanos, dijo, estoy haciendo la voluntad de Dios y mi deseo es venir a Roma para poder compartir con ustedes alguna bendición espiritual, y Dios se lo permitió. Si Pablo está diciendo, si Dios me permite vivir un poquito más, sus corazones serán bendecidos, pero si el Señor me lleva a su presencia, es mucho mejor. Es una persona maravillosa lo que le sucedió mientras que estaba en tierra. Así que Pablo piensa, si el Señor me lleva al cielo, ya no poder testificar, no poder discipular a nadie, ni ni podía escribir estas cartas para instruir a la iglesia. Así que esta es su lucha personal del apóstol. En el capítulo 2 vemos lo maravilloso de la iglesia cristiana. Como dice en Filipenses 2:1, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. 4. Y no mirando cada uno por los suyos y su propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo vino a ser el modelo principalmente en el área de humildad, ¿verdad? Tú sabes lo que dice la Biblia acerca de la humildad. Si tú reconoces y entiendes que la grande cultura griega demoró, echó a perder la humildad, porque la cultura griega detuvo la humildad diciendo que una persona humilde era una persona débil, y lo que debían de aprender a ser personas fuertes, de voluntad fuerte, que nadie mostrara debilidad, porque la debilidad se consideraba algo despreciable. Pero Jesús nos mostró de que Jesús nos recomienda que seamos humildes. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque el mundo te dice que te esfuerces. Jesús te dice, salte de esa escalera y humíllate frente a las personas. Sírveles en forma humilde, con toda humildad. Entonces, vemos que Pablo en los segundos versos del capítulo 2 nos habla de el modelo de la vida cristiana. En verso 22-23 dice, así que este espero. De que Pablo quiere que seamos humildes, que muestremos humildad. No como nos lo enseñan nuestras culturas. Nuestras culturas te dicen, mira, yo soy fuerte, he logrado, voy a lograr. Así que Jesús vio la humildad como fortaleza. De veras, no te vayas a sentir humilde cuando alguien te ve y te diga, ¿es todo lo que tienes? ¿Fortaleza? Si alguien te dice, ¿cómo puedes sumarizar la vida de las gentes con una oración diferente que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dame, dame, dame? Ellos lo piden todo para ellos, no se refuerzan en servir a la humanidad, sino por una ambición personal. Eso no comenzó cuando eras joven. Yo recuerdo cuando frente a los supermercados había esos caballitos electrónicos que se movían si le ponías una moneda. Oí la historia de una hermanita y su hermanito estaban en uno de esos caballitos electrónicos. La niña de enfrente volteó a su hermana que estaba atrás de ella y le dijo, si uno de nosotros se sale del caballo, habrá más espacio para mí. Eso fue una expresión egoísta, ambiciosa. Es lo que Pablo está corrigiendo aquí. Que no seamos ambiciosos ni egoístas. Porque, verso 5, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero decirles con toda claridad, nunca eres mucho más parecido a Cristo que cuando te humillas. Que te humillas a punto que la gente lo pueda notar. Cuando tú sirves a otras personas con humildad. Si tú quieres ser parecido a Cristo es cuando estás sirviendo. Y cuando eres egoísta te pareces a Satanás. Que dos cosas muy opuestas. Como Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Algo que tenemos que reconocer aquí es que, si para mí es la clave del Antiguo Testamento, de esta teología. Veamos lo que dice Pablo en el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, Jesús era forma de Dios. ¿Qué quiere decir morfajo? ¿Qué quiere decir morfe? Teu, una forma de Dios, morfe, teu. Morfe, la palabra morfe en griego, es la naturaleza, la esencia del carácter que nunca cambia. Esa forma morfea nunca cambia. Morfea es parecido a otra palabra que es en griego, esquema, en griego, esquema. Esquema es una forma exterior. Morfeo es lo interior, lo esencial, el carácter principal de cada persona. Les voy a presentar algunos ejemplos. Como humanos tenemos las dos formas, morfeo y eczema. Nuestra morfeo es tu parte humana. Nuestro esquema es lo que cuando nosotros comenzamos como una comenzamos nosotros como un feto, pasamos a ser un niño, nacimos, fuimos, gateamos, vinimos a ser, luego vinimos a ser adultos. Ese es lo exterior. Con todo el que pasamos por esas diferentes formas, que somos como un puntito de lápiz, como un feto, un embrollo, luego un feto, luego recién nacidos, luego pasamos a ser grandes, adolescentes, adultos. Jesucristo muestra la forma esencial que nada cambia. Nuestra naturaleza, nuestro carácter, que es la esencia y carácter de Dios. Una forma muy fuerte, una afirmación más fuerte de nuestra deidad. Como dice aquí, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teológicamente, ekenosen sale de esta palabra. Pablo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. La pregunta ha sido, ¿de qué se despojó Jesús? ¿Qué fue de lo que Jesús se despojó? Y este es un debate teológico que ha pasado años. ¿De qué se despojó? Jesús se despojó de su deidad, y no, Jesús no se despojó de su deidad, porque Jesús siempre fue Dios, sino que Jesús siempre fue Dios, nunca se despojó de ser Dios. ¿De qué se despojó Jesús? Fue de la deidad, de las prerrogativas, hizo su decisión de no ser Dios. Jesús dejó la gloria del cielo. Jesús salió del cielo y vino y descendió a esta tierra. Jesús también se deshizo de del uso independiente como autoridad. Dios siempre estuvo sujeto a Dios. Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús dio testimonio varias veces que hacía lo que agradaba a Dios. Así que la verdad era Dios en esencia, forma y naturaleza. De esa forma, practicó forma, es de lo que se deshizo Jesús. Siendo una forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino como cosa en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Está claro. Muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Así que ya vimos el punto, lo maravilloso de la vida cristiana en Jesucristo. Bajo el modelo de la vida cristiana, Pablo nos presenta dos formas humanas. Uno es Timoteo y el otro es Epafrodito. Esos son dos ejemplos humanos. Verso 19, que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se intercede por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Yo siempre me he quedado maravillado, admirado de lo que quiero decir, que Pablo conoció a mucha gente. Pablo sirvió con muchísima gente, hombres y mujeres grandiosas, hombres y mujeres que sirvieron a Dios, pero de toda la gente que Pablo conoció, dijo: hay solamente una persona que puedo dar testimonio de que de veras es como yo, que tiene y se asimila a mi carácter, y le llamó del mismo ánimo. La única vez que Pablo utiliza esta palabra del mismo ánimo es súxicas, unidos en alma. Su alma y mi alma están unidas para servir. Él piensa como yo pienso, ve los mismos valores como yo. No tengo que esperar que alguien, no está esperando que alguien le diga. De todas las gentes que yo reconozco, hay solamente una persona que yo puedo decir que tiene un alma que se une con mi alma, y esto es Timoteo. El segundo ejemplo es Epafrodito. Que ya hemos mencionado a Epafrodito, cómo le sirvió al apóstol, donde Epafrodito viajaba y le llevaba ayuda financiera al apóstol Pablo cuando era necesario. Mas tuve por enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 26. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habéis oído que había enfermado. Es lo que dice el verso 26. Así que Pablo presenta como los siervos a Timoteo y Epafrodito. En el capítulo 3 vamos a ver la marcha de la vida cristiana. Ahora velemos en Filipenses capítulo 13, versos 2 y 3. Como Pablo advierte de los malos obreros, a punto que se refiere a ellos como perros. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Tú dirás: oh, Pablo ya está concluyendo su mensaje. Finalmente, Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo me gustaría que hubiera más cristianos que se expresen de esta manera? Gozaos en el Señor. Porque de veras tú tienes todo a tu favor. Tú tienes todas las razones para estar gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué no se muestra tu gozo? Pablo dice: por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. Hay tal gozo en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2, Pablo dice algo difícil de creer, que diga: guardaos de los perros. En verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tú dirás: ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo de los que ordenan la circuncisión para poder ser salvos. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está sumarizando su testimonio. está reprendiendo a estos malos obreros que enseñan, y Pablo nos está dando a entender que en esos días había problema. Evidentemente hubo gentes que se introducían en las iglesias con sus propias enseñanzas. Sucede en todas las iglesias. Aquí seguramente era un grupo de legalistas, quizás judaizantes, que había muchos en los tiempos de Pablo, muchos judaizantes. Pablo les hizo notar a los corintios, a los romanos y en la carta a los galatas. Están diciendo estos judaizantes que si no te circuncidas no agradarás a Dios. Por eso es que Pablo está diciendo, me gusta el estilo como reprende. Pablo está diciendo, cuando dice, cuidaos de los malos obreros, ¿tú crees que se refiere a los que recogen la basura o a los carteros? No, sino ese término de perros era una forma que los judíos utilizaban para referirse a los gentiles, a los no judíos. Se referían a ellos como perros. Eso hace referencia a Deuteronomio 23, 17 y 18, donde esa escritura se hace referencia a los homosexuales, es una expresión derogativa. Pablo posiblemente tiene todo eso en mente y utiliza ese mismo término, perros o malos obreros, y se refiere a los judaizantes como perros. La razón es que si una persona está tratando de traer las doctrinas de la ley, eso está contra de las enseñanzas de Pablo, de que por gracia somos salvos, no por las obras. Y por eso Pablo dice aquí en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios, no nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es la descripción del cristiano. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno está enseñando que tiene que ser circuncidado por las marcas cicatrices que lleva, Pablo está diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo está diciendo, ustedes quieren presumir de lo que han hecho en la carne, yo también. En los versos que sigue, Pablo está diciendo y dando testimonio, porque es el pedigrí del apóstol. Pablo está diciendo quién es, quién fue, quién es y quién va a ser en Cristo Jesús. Dice, si alguno piensa tener de con qué confiar en la carne, yo más. Aquí está diciendo el verso 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo, verso 6. Pablo está diciendo que es un super judío, cumplió con todo lo que se ordenaba, verso 6. En cuanto al celo, pero antes dice, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Esos fariseos eran los más rígidos sobre la ley. Pablo fue uno de ellos. Verso 6. En cuanto a celo, fue tan celoso que perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Pablo está dando testimonio porque sabe quién ha sido hasta este momento. Irreprensible acerca de lo que él creía. Pablo está diciendo, de toda la gente que yo conozco, guardé la ley. Verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Pablo está diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por gracia y ganarme a Cristo Jesús. Así que Pablo está dando testimonio de que lo que era, que él hacía, practicaba, los consideró excremento. Perdónenme de usar este término tan fuerte. Pablo está diciendo que todo lo que él consideraba la ley, ahora, eso es lo que pienso ahora, lo considero como excremento. Imagínate. Pablo dice, yo no lo puedo ganar, nadie lo puede ganar, sino que es un regalo de Dios. Por eso es que lo demás yo tenía que esforzarme, y lo considero como excremento. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está el testimonio de Pablo, por la fe. Entonces, Allen Ravtav, que fue pastor de la iglesia Moody en Chicago, dijo muchas cosas en sus sermones. Una cosa hermosa que dijo fue, cuando Dios quiere lograr una obra imposible, asigna a un hombre imposible o difícil, a un hombre terco en lo que cree, como lo fue el apóstol Pablo. Cuando Dios desea lograr una tarea difícil, busca un hombre difícil y lo quebranta. Pablo era un hombre difícil, por eso es que Dios lo quebrantó, lo aplastó. Cuando estaba viajando por el camino hacia Damasco, estaba viajando de Jerusalén a Damasco, y Jesús lo tumbó del caballo, Pablo quedó ciego, lo llevaron de la mano y entró a la ciudad, y él se humilló en la presencia de Dios. Pablo oró porque se sintió quebrantado, aplastado, y Dios le comunicó que sufriría. Fue el mensaje que Ananías le dijo, porque Jesús le mandó, y dile a Pablo cuánto va a sufrir por mi causa. Eso es. Entonces, la primera parte, que comenzó en el verso 4, es Pablo menciona, presume, se identifica. Ahora Pablo continúa presentando su testimonio. El ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo Jesús. Ese es su testimonio, en Cristo Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. 13. ¿Quieres entender? Pablo no encontró a Cristo, sino que Cristo lo encontró a él, lo que está diciendo. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero me alegro que Pablo dice que él mismo, el gran apóstol Pablo, está dando testimonio que todavía no han alcanzado. ¿Cómo podemos pensar tú y yo? Dice, me queda mucho espacio para crecer y mucho que hacer para Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está comparando su carrera espiritual con la carrera del atleta que se esfuerza sin ver hacia atrás. Si tú quieres vivir una vida miserable, continúa remaneciendo, pensando en tus fracasos pasados. Eso vas a vivir una vida horrible porque estás pensando en el pasado. Olvídate del pasado. Continúa en tu carrera, esfuérzate a lo nuevo, esfuérzate a lo que te da libertad en Cristo Jesús. Así que Con todo y que cometas errores, continúa moviéndote, comienza hacia adelante, oprime, busca la meta, sigue la meta en Cristo Jesús. Aquí, Pablo está presentando la práctica del atleta, que el atleta, aunque esté cansado y que no es el que está en el espacio número uno en la carrera, continúa, continúa. Veamos Filipenses 3:20. Dice, la meta máxima del creyente es, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro para ser, que sea semejante en cuerpo a la gloria suya por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Veamos el verso 20 una vez más, que dice, mas nuestra ciudadanía, en griego, ciudadanía se traduce en que tiene diferentes formas de decirse. Es una palabra griega que suena algo así como paletumai, paletumai. De ahí sale la palabra política, paletumai. Así que nuestros política es para el cielo. Nuestra política es una política celestial, paletumai. Yo quiero compartir con ustedes, si no lo han oído, lo van a oír, que políticamente yo soy registrado como independiente. Sí, yo no estoy registrado como republicano o demócrata. Yo soy registrado legítimamente, me registré como un independiente. Soy independiente en la planilla de donde yo no pongo mi fe en el Partido Republicano, ni tampoco pongo mi esperanza en el Partido Demócrata. Yo soy un teócrata. De lo más profundo de mi corazón, yo soy un teócrata. No soy ni republicano, demócrata, ni independiente. Soy un teócrata. Mi única esperanza es cuando Jesús regrese a la tierra y gobernará nuestro mundo, el mundo que tú y yo tenemos. Yo no tengo mi, yo no pongo mi fe ni mi esperanza en los partidos políticos. Yo tengo mi esperanza en los rangos políticos. Si sus gobiernos, hasta que el Señor Jesucristo venga. Si tú eres un ciudadano del cielo, o tú conoces a alguien que es ciudadano del cielo, lo vas a poder distinguir. ¿Cómo? Porque esa persona que es ciudadano del cielo siempre habla del rey, espera el regreso del rey, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los cristianos tenemos que tener en mente la posibilidad, la fe, de que Jesucristo regresará. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, un compañero de la clase me decía que estaba preparándose para casarse, pero su esposa estaba incómoda cuando se le hablaba del rapto de la iglesia. Decía, esto me incomoda, de que Jesucristo venga y levantar la iglesia antes que yo me case, que se espere a que yo me case. Yo le dije a mi amigo, esa mujer está loca, ¿qué es más mejor, estar casado o estar en la presencia de Dios? Entonces, Pablo comienza en el capítulo 4, son las marcas de la vida cristiana, el cual es gozo y paz. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, el nombre de Evodia era buen viaje, y Sintique, ¿qué decía? Con suerte. Así que Evodia era buen viaje, y Sintique quería decir afortunada. Así que estas dos mujeres se les llamaba buen viaje y afortunada. ¡Qué hermoso sonaba! Ruego pues a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Aquí estamos viendo que Pablo está dando testimonio de que estas damas y todos tus compañeros fueron compañeros de sus luchas a favor del Evangelio. Pero el hecho de que Pablo las conocía, yo voy a imaginarme que cuando Pablo llegó a Filipos en aquella experiencia que buscaba al hombre que vio la visión y lo invitó a venir, lo único que encontró fueron estas damas llamadas Lidia, Evodia y Sintique, que estaban reunidas a la orilla del río, disfrutando de su estudio bíblico, mujeres de una voluntad fuerte, que pudieron ayudar a que el evangelio continuara. Estas fueron mujeres fundadoras de la iglesia en Filipos, acompañadas con el carcelero de Filipos y otros que se convirtieron. Vamos a ver en Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermosas palabras del apóstol Pablo! Vamos a continuar en lo que sigue, en el verso 10, que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Porque no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está encarcelado y está hablando de gozo y gozo, porque Pablo está dando testimonio, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre. Así para tener hambre. Quiero compartir con ustedes que allá por los años, de los años 1970 y 80, los americanos solamente podían mencionar 70 necesidades. En nuestros días se pueden mencionar 500 necesidades. Esto quiere decir, el contentamiento no te debe de llegar por lo que tienes, sino el contentamiento debe de venir a nosotros por a quién tenemos. No qué tenemos, sino a quién tenemos. Como Pablo está dando testimonio de que él estaba enseñado así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Es lo que está diciendo Pablo aquí con todo esto. Verso 14. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y habéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comparticipó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros mismos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto de que abunde a vuestra cuenta. Si yo hubiera estado en los días de Pablo, yo hubiera compartido para su ministerio inmediatamente. Yo hubiera preguntado, ¿cuánto puedo compartir? ¿Dónde puedo firmar? Porque era el ministerio. Como Pablo está dando testimonio en verso 17. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es el testimonio del apóstol Pablo acerca de que debemos estar contentos porque lo que tenemos es Jesucristo. Aquí quiero darles un consejo, un buen consejo. Oigan este consejo. Cuando se trata de compartir para que lo que tú das quede escrito en los libros celestiales, si tú deseas que lo que tú le das a los ministerios quede escrito en los libros celestiales, haz lo que yo hago. Busquen los ministerios con frutos. Busquen los ministerios que se les vuelven los frutos. Lo mejor es que Dios reciba tus ayudas financieras y las lleve al cielo. ¿Por qué esto es importante? Cuando tú le das y ayudas a los ministerios, porque tú oyes unas historias muy tristes que dicen, si no nos ayudan, este ministerio va a desaparecer. Entonces tú debes de pensar, si ese ministerio desaparece, es que es la voluntad de Dios que desaparezca. Pero si esa persona que te pide ayuda financiera, primero te muestra sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? De que tú estás buscando formas de invertir por lo que te está sucediendo. No porque tú digas, si tú no compartes, nuestro ministerio va a desaparecer. No. Tú tienes que reconocer. Tú entiendes. Pablo está diciendo, tú tienes y debes de compartir a los ministerios que están produciendo frutos visibles, que tú los puedes ver. Porque si tú quieres ir al cielo, Dios te está diciendo, cuando tú llegues al cielo, mira aquí todas las personas que fueron ministradas por lo que tú compartiste, ahora vas a recibir tus recompensas. Así que, Padre Santo, te damos gracias que nosotros podemos ser cristianos, cristianos que nos quedamos maravillados por sus frutos, por ese hermoso reconocimiento, esa hermosa unión espiritual que sentimos con los hermanos, porque tu Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo mismo, que Cristo se humilló, nosotros también nos humillamos. Cristo oró y las gentes sanaron. Nosotros oramos por las necesidades y vemos los frutos. Esas son las marcas del cristiano. Y de esta forma nosotros nos esforzamos, continuamos, no nos equivocamos, sabemos a dónde vamos, sabemos cómo continuar. Padre Santo, también te queremos mencionar las hermosas obras graciosas de la vida cristiana que se pueden ver. La paz, el gozo, la ausencia de ansiedad y la habilidad de poder compartir y contribuir para tu obra cristiana. Padre Santo, gracias por todas estas oportunidades que nos presentas. Gracias por que podemos ver los frutos. Padre, gracias por este hermoso libro. Gracias porque con todo y que Pablo estaba encarcelado, restringido, tu palabra no quedó prisionera aquí, sino que tu palabra, transmitida por el Espíritu Santo a la mente del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo puso en papel. Gracias, Padre Santo, por todos estos hermosos beneficios que recibimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un teléfono gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, y la zona postal 87109. Así que el estudio de hoy corresponde a el miércoles 15 de enero del año 2020 o 2020. Adiós, adiós, adiós.